Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y le cuento que ayer, cuando nos escribíamos de manera privada, el mensaje fue al final por parte de con quien vamos a tener el placer nuevamente de hablar, cómo duele la Argentina. Incluso en el artículo que hemos publicado de ella en nuestro portal, Cárceles llenas de presuntos inocentes, termina diciendo algo muy similar, cómo nos duele nuestra Argentina. Y creo que es un sentimiento compartido por la gran mayoría de los argentinos. Me refiero a la doctora Diana Cohen Agrest, usted sabe, una de las fundadoras de Justicia Legítima. Este es un fallido, Diana, de aquellos, ¿eh? ¿Cómo estás, Diana? Buen día.
Sí, buen día. Bueno, ojalá tuviéramos el poder de Justicia Legítima.
Sí, el poder...
No estaríamos reclamando.
Pero, claro, es un poder que no se usa para bien. Diana, hemos leído con mucha atención tu artículo que está publicado en nuestro portal y que habla, entre otras cosas, de esta realidad argentina tan difícil, de tanta injusticia, donde, por un lado, como bien dices, se ha liberado presos en el año 2000 con la excusa del COVID y por otro lado, cada vez tenemos más delitos y por otro lado también más presos, más dificultades en términos de espacio carcelario y una situación tan compleja donde además no se cumple la ley. A ver si puedes contarle y entusiasmar a aquellos que no han leído esta nota qué es lo que has dicho en ella.
Bueno, básicamente lo que vengo repitiendo desde hace bastante tiempo. Sabes que escucho mucho eco, Miguel, te comento por si se puede modificar eso.
Yo entiendo que van a hacer lo posible.
Sí. Y lamentablemente, el año pasado, en el mes de abril, cuando se pensaba que se podía llegar a contagiar la gente que estaba en las prisiones, bueno, liberaron indiscriminadamente en un acto totalmente anticonstitucional. Nosotros presentamos un amparo denunciando que no se puede liberar a los presos de forma masiva. ¿Por qué? Porque cada persona que está presa es porque pasó por un proceso penal y fue declarado culpable por un tribunal de jueces. Entonces, cada vez que se tiene que liberar a alguien, se tiene que hacer una especie de camino inverso, también tiene que pasar por el juez de ejecución penal que individualmente estudia la situación del condenado para liberarlo o no. Entonces vos fíjate que a partir del juez Violín, que dio una orden de liberación colectiva, quedó muchísimos delincuentes afuera que ni siquiera tenían siempre la familia, ni tenían trabajo. Y obviamente, ¿cuál es el trabajo habitual de una persona que suele estar en la cárcel? ¿Cómo? Disculpa.
No, te escuchamos bien.
Entonces, lamentablemente, fueron liberados. Como eso no funcionó, porque afortunadamente hubo muy pocos muertos en la cárcel de presos y de penitenciarios, entonces ahora van con otro artilugio. Un artilugio que desde diciembre del año pasado también se está armando para, como están ya llenas las cárceles, entonces los quieren liberar, en realidad reabriendo un habeas corpus que había presentado hace 16 años Berbisky, y por el cual solicitaba la liberación de los presos por las cárceles llenas. Ahora vos fíjate, ¿no?, que en 16 años se podrían haber construido cuatro cárceles por lo menos para poder poner a esa gente que de esta manera está siendo liberada. Pero aparte tiene que ver con otra cuestión más, que no haya lugar, ¿sí?, es una cuestión fáctica, una cuestión que se resuelve mediante la construcción de pabellones. Uh-huh. Pero vos no podés liberar a un delincuente porque no hay lugar. Eso es como mandar a una persona que está muy enferma a la casa porque no hay lugar en un hospital, o a un niño mandarlo a su casa porque no hay lugar en la escuela. ¿Se entiende esto, Miguel?
Absolutamente. ¿Te parece que hay una intencionalidad ideológica, política, práctica en esto? Porque, bueno, uno lo escucha e incluso mira las estadísticas, con lo poco que tenemos de estadística en este momento, porque la preocupación y el foco está en otro lado, pero los niveles de criminalidad han aumentado enormemente, también producto de, bueno, el empobrecimiento, la exclusión y la situación socioeconómica de la gente. ¿Te parece, vuelvo a la pregunta, que hay una intencionalidad funcional?
Bueno, yo suelo decir, y lo confirmo una vez más, que la inseguridad es una política pública en la Argentina, que se busca expresamente que haya inseguridad. Es lamentable, pero es así. Una inseguridad que ataca fundamentalmente a los grupos más vulnerables, porque la gente que vive en una torre con vigilancia, etcétera, etcétera, esa gente no va a ser atacada. El que es atacado en una entradera es la persona de clase media o clase media baja que tiene una casa en el primer cordón del conurbano, o en el segundo o tercer cordón, que directamente sale a las 5 de la mañana a trabajar y ahí es asaltada. Entonces, lamentablemente es una política penal no a favor de los pobres, sino a favor de los delincuentes. Porque con delincuentes vos pensás que también uno así va armando, el gobierno puede ir armando una especie como de, sí, de ejército no profesional, pero que le va a ser fiel a... En cualquier momento. Si no, vos fijate lo que está pasando con la gente que quiere retornar a la Argentina, ¿no? Por un lado, no se permite ingresar a gente que viene de otros países, y por otro lado, la frontera de Formosa es un colador, porque están tratando de dar documentos para en un par de meses, o en un mes más, ya puedan votar. Entonces, lamentablemente, esa es la fuerza que motiva este tipo de liberaciones.
Yo quiero, tal vez, de alguna manera hacer una coma diciendo que, claro, cuando alguien te escucha, dice, no, tal vez la doctora Diana Cohen Agres está exagerando. Y quisiera que algunos que conocen piensen en otros países de Latinoamérica donde se han utilizado justamente a delincuentes como grupos de choque de gobiernos de turno. Incluso hoy hay algunos pequeños ejércitos conformados por este tipo de personajes que han sido delincuentes. Miren Venezuela y miren otros lugares. Digo porque parecería que no es algo que simplemente venga por casualidad de la Argentina. Es un agregado mío, Diana, no sé si compartís cuando digo esto.
Sí, por supuesto, pero lo más grave es que no se trata solamente de una medida que tiene que ver con de alguna manera con las élites del gobierno, sino que este buenismo que ve en el delincuente una víctima hizo carne en la Argentina a lo largo de estos últimos años. Entonces hay muchísimos periodistas, incluso políticos de la oposición, Y bueno, toda una capa social alta, socioeconómicamente y culturalmente, todo el famoso pseudo progresismo, ¿no?, que pulula en la Argentina, que lleva este tipo de realmente de delirios colectivos, donde no se quiere ver lo que está pasando porque total no les pasa a ellos, y porque además es fácil ser generoso con la sangre ajena. Entonces, como te decía antes, si vos vivís en Puerto Madero, en una torre, entonces, ¿qué te importa el pobre tipo que viene caminando a las 5 de la mañana por Villa Fiorito? Entonces, esa es la realidad y por eso se la niega, porque tampoco esa gente que vive en Villa Fiorito tampoco tiene el poder de llegar a los medios, el poder de llegar, bueno, como factor de poder, precisamente, a modificar algo. Nosotros lo vemos en primera persona en Usina de Justicia, donde el año pasado, Miguel, nosotros atendimos a 100 familiares de víctimas, 100, y te digo, lo hacemos todo de forma absolutamente honesta, voluntaria, simplemente para tratar de ayudar y de atravesar y de acompañar a aquellas familias que están pasando por aquello que nosotros pasamos. Entonces, ahí nosotros estamos atentos a las estadísticas. Bueno, ni siquiera en realidad necesitamos de ellas porque la gente nos viene igual. Y esa es la triste verdad, Miguel, es la triste verdad.
Diana, escribiste esta nota que es tan clara y lo vienes diciendo desde hace tanto, y Usina de Justicia viene trabajando para tratar de poner un poco de luz frente a esta realidad. ¿Tuviste alguna respuesta, sobre todo de aquellos responsables del área de seguridad, de los que tienen que de alguna manera pensar en lo que hace a la justicia del ámbito judicial? ¿Tuviste alguna respuesta a este escrito?
No, en realidad no solamente no tuve respuesta a este escrito o a otros que publiqué en el pasado, sino que además cuando nosotros enviamos ese amparo el año pasado, como también enviamos otro, ni siquiera nos dieron una respuesta. Entonces, respuesta a nivel institucional, ¿no es así? Uh-huh. O sea, no es que no tuve yo en lo personal una respuesta a mi artículo, sino que tampoco ni siquiera se tiene respuesta a las presentaciones institucionales jurídicas que hacemos nosotros ante la justicia. Entonces, difícilmente pueda yo esperar una respuesta de una simple nota en un diario, Miguel. Por eso yo creo que lo importante de poder difundir todo esto es que la gente ayude cada uno en su lugar. Y si llega el momento en que tenemos que volver a sacar las cacerolas para parar, para frenar la liberación de presos, hacerlo. Porque a pesar de todo, ese es nuestro poder, ¿no? Ese es nuestro poder.
Querida Diana, como dijiste, la Argentina nos duele, y esta Argentina de injusticia y de falta de sensatez y de responsabilidad nos duele tanto. Por eso hay tantos que hoy piensan que la Argentina no tiene destino y buscan destinos en otros lugares, sobre todo aquellos que tienen oportunidad, que no son las víctimas, como bien dijiste, de la gran mayoría de las víctimas de la inseguridad hoy, que tienen que convivir con ella, y que hay tantos que no ayudan ni piensan en esas víctimas. Gracias y hasta la próxima.
Al contrario, gracias a vos. Un abrazo.
La doctora Diana Cohen Agrest, que como hace tanto viene diciendo las cosas con tanta claridad, pero como dijo, pocos escuchan.